A Ràdio Maricel, a cel obert.
El llibre va ser presentat fa unes setmanes aquí a Sitges, a la Biblioteca Santiago Rusiñol, però bé, entre tot, entre les eleccions i entre que el Nicolás tampoc resideix habitualment a Sitges, doncs bueno, ho vam anar allargant fins que finalment doncs, el tenim aquí. A més, el tenim aquí, perquè quan vam parlar de llibreteta no el teníem aquí. I també ens fa una especial il·lusió poder conversar directament amb Nicolás Bacli. Nicolás, bon dia.
Bon dia, moltes gràcies.
A veure, han passat 3 anys des que vas treure el llibre sobre ETA i bé, diguem, aquí continua el llibre sobre una revolta armada, però molt diferent de la dels bascos, no?
Sí, sí, es muy diferente y además justo ahora que hay elecciones ahora, prácticamente unos pocos días, en Barcelona, en Madrid, ¿no? En general en el Junto del Estado, nos damos cuenta que el tema de ETA está muy presente. Yo, a mí me sorprende mucho cuando veía, por ejemplo, el debate entre Feijóo y Sánchez, ¿no? Como ETA salía, Miguel Ángel Blanco salía, ¿no? Ayer justo veía un debate un poco en diferido de los candidatos de los a 7, saliendo ETA, ¿no? Es impresionante, ¿no? Es decir, ETA no existe, pero sale constantemente en la política española, ¿no? Y Alfaro vive carajo es interesante porque es justo lo contrario. Alfaro vive carajo, que además
es el nombre de la guerrilla, ¿eh?
Es el nombre de la guerrilla, es un nombre casi cómico, ¿no?
Sí.
Bueno, así para lanzar una pequeña pincelada, Alfaro vive carajo hace referencia al libertador Eloy Alfaro, que era un libertador ecuatoriano a principios del siglo XX, finales del siglo, principio del siglo XX, que es un poco uno de los primeros presidentes cuando Ecuador alcanza su independencia, digamos, ¿no? Cuando se independiza de la metrópolis española.
Sí,
¿no?
Entonces aquí coneixem més Bolívar i això.
Exactamente.
Però bé, era, diguem, el referent ecuatorià.
Exactamente,
Alfaro.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, él hizo lo que se llama la revolución liberal, ¿no? Que era un liberalismo muy popular y podemos decir así que Eloy Alfaro está considerado un libertador que consiguió, imaginar a la nación ecuatoriana y dotarla de unas raíces populares, ¿no? Esto que hablamos de que la mayoría de un pueblo se sienta conectado con su nación, por así decirlo, ¿no? Bueno, sería una pequeña pincelada para decir de dónde cogió el nombre esta guerrilla ecuatoriana en los años 80. Sí.
També fa gràcia el carajo, al final, perquè, clar, no deixa de ser una expressió peculiar per un nom.
Sí, sí, creo que, bueno, cuando yo les entrevistaba a los guerrilleros, me dijeron que fue una casualidad. Fue, de hecho, creo que recordará, un graffiti. De hecho, la guerrilla no se llamaba así, no recuerdo cuál era el nombre original, pero en un momento de una, bueno, no sé si habían tomado un medio de prensa o algo así, y entonces pusieron en una pared, Alfaro vive, carajo. Entonces un periodista al día siguiente dijo, la guerrilla Alfaro vive, carajo, y desde entonces adoptaron el nombre, ¿no? Estas cosas, casualidades que suelen pasar. Sí, sí.
Doncs, a veure, abans d'explicar una miqueta el que comentes en el llibre i aquesta interessant intrahistòria d'una guerrilla d'un país petit amb el que no tampoc tenim molta relació, com cau Nicolás Bacli a Ecuador per acabar estudiant aquesta guerrilla que gairebé ni a Ecuador han estudiat?
Bueno, es una cuestión, yo diría, puramente laboral. Yo estaba haciendo el doctorado en la Universidad de Londres, que fue el posterior libro sobre ETA, pero no tenía una beca que me cubriese toda la, digamos, la vida entera, por así decirlo, ¿no? Y entonces me salió un trabajo allí en Quito y dije yo como, ¿no? Esto lo sabemos, lo sabéis en Sitges, ¿no? Los llaman los cubanitos, ¿no? Los que se iban, ¿no?, a principios de siglo a Cuba y hacían dinero, ¿no? Entonces yo tenía esta concepción un poco colonial, ¿no? Decía, bueno, voy a Ecuador 6 meses, hago un poco de dinero y ya vuelvo, ¿no? Y no, todo lo contrario. Y lo que pasó ahora, hablando un poco más en serio, es que me empecé a enganchar mucho con el país, ¿no? Uh-huh. Bueno, daba clase en una universidad.
¿Relación previa en Ecuador no la tenías?
Ninguna. Uh-huh. Yo nunca tuve ninguna voluntad, ninguna curiosidad por irme a vivir a América Latina, ¿no? Uh-huh. Y entonces acabé la tesis doctoral y, bueno, además es un tema tan denso, ¿no? Como ya habíamos hablado aquí sobre militantes de ETA, conflicto vasco. Y uno se queda huérfano un poco, ¿no? De dice, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? ¿Me caso? ¿Tengo hijos? Que es lo que tenía que haber hecho. Y en lugar de hacer eso, pues me enganché con este tema, ¿no? Una guerrilla que había... una guerrilla que para el poco daño infringido había sufrido una represión muy rápida. Esto es muy interesante, Alfaro Ibe, que cuando, y así para meternos un poco más en el tema, uh-huh. cuando llega en el año 83, hay que tener en cuenta que bueno, había un gobierno, estaba Jaime Roldós, que era un gobierno más o menos progresista, y en el año 84 gana León Febres Cordero, que es un presidente, por así decirlo, muy anticomunista y que hizo unas políticas represivas muy fuertes, ¿no? Entonces, hay que tener solo un dato para que la gente un poco comienza, entienda un poco la historia del Foro Ibe. Nace en el año 83 y para el año 86... la mayor parte de la cúpula ha sido exterminada, prácticamente sin hacer casi ningún atentado. O sea, esto es interesante como para que entendamos, digamos, cómo era el final de la Guerra Fría en América Latina, ¿no? Cuando llega Alfaro Ibe, además que habían tenido mucho apoyo del M-19 en Colombia, ¿no? En temas de logística, ya los gobiernos conservadores de América Latina no estaban dispuestos ni siquiera a dejar existir, ¿no? Ya que hicieran ninguna acción violenta, ni siquiera que hubiese unos guerrilleros que empuñasen las armas, ¿no?
Perquè, però, quin era l'objectiu del Faro Vive?
¿Perdó?
¿Quin era l'objectiu?
Ah, bueno, había un tema de... Hay que entender que el Faro Vive es de la segunda ola de guerrillas en América Latina, ¿no? Podemos pensar en la primera ola en la Revolución Cubana, en los años 60... Una primera ola en la que, bueno, aún hay un vocabulario muy de la Guerra Fría, ¿no? Del socialismo, el comunismo, antiimperialismo. Alfaro Ibe es de la segunda ola, ¿no? Que es más de la... está más conectada...
Como los zapatistas, por ejemplo.
Zapatistas, pero sobre todo con la Revolución Sandinista. Nicaragua en el año 79. Uh-huh. Y entonces tiene mucha influencia de la teología de la liberación. Hay que entender que muchos miembros de Alfaro Ibe obviamente eran marxistas, pero muchos otros eran cristianos también. Querían luchar contra las desigualdades sociales, había una como el libertador, ¿no? Luis Alfaro tenía una sed de soberanía, ¿no? Entonces yo creo que se les puede encuadrar ahí, ¿no? Humanismo, soberanía, antiimperialismo, ¿no? Una guerrilla muy heterodoxa. Uh-huh. Había gente de todos lados, ¿no? Luego hay que entender también que el problema indígena estaba naciendo también, ¿no? Es muy interesante cuando Alfaro Ibe prácticamente es descabezado en el año 86, el movimiento indígena se pone muy fuerte en Ecuador, ¿no? Entonces yo creo que Alfaro Ibe nace en un momento de transición. En los años 80 en América Latina es en un periodo de transición, se puede decir así.
D'acord. I per tant, doncs, una ideologia una mica heterodoxa, molt de suport popular, o no? Molt de suport popular.
Sí, eso es lo interesante también, que digamos que la guerrilla nace en el 83 y en el 86, la verdad, leído, o sea, hay un momento en que se junta con otras guerrillas y crean el Batallón América. Entonces, esto es una cosa que también es muy poco conocido, ¿no? En Europa en general, ¿no? El Batallón América, pues está el M-19, está el Faro Ibe en Ecuador, está una guerrilla peruana. Se forman varias guerrillas que hacen una columna guerrillera y entran en cuerpo a cuerpo con el ejército colombiano, ¿no? Entonces, eso... Y aparte, también en ese año 86, Alfaro Ibe en Ecuador intenta abrirse a la ruralidad, ¿no? Es decir, vale, dice, no nos da como una guerrilla urbana, porque ahí nos van a laminar, por así decirlo, ¿no? Y para tener realmente el apoyo de todo el pueblo, tenemos que abrirnos a la ruralidad. Y es ahí, el gobierno de León Febres Cordero técnicamente lo hace muy bien, ¿no? Porque está cogiendo mucha fuerza cada vez que hacían algún tipo de secuestro, algún tipo... Ellos los llamaban recuperaciones cuando saltaban bancos, ¿no? Me voy a decir, hemos robado un banco, hemos recuperado, ¿no? Porque se lo quitamos y se lo damos al pueblo, ¿no?
Los Robin Hood.
A los Robin Hood, pero totalmente además, sí. Y cuando estaban haciendo las famosas recuperaciones, recibían mucho apoyo de la gente. En Quito, en Guayaquil. Es decir, había un apoyo, a pesar de que ya estamos hablando del final de la Guerra Fría, los movimientos de insurgencia armada ya habían tenido, digamos, tenían muy mala prensa. A pesar de eso, Alfaro Ibe tenía mucho apoyo Y eso hace también que el gobierno de Febres Cordero lo extirpe rápido, por así decirlo.
D'acord, és a dir que entenem també que amb suport exterior, perquè els Estats Units estaven sempre darrere de tots aquests, de tots aquests moviments, aconsegueixen escapçar el moviment l'any 86, has comentat.
Sí, fijaros que, bueno, totalmente. De hecho, hay un testimonio en el libro donde hay una exguerrillera que habla de cómo creo que era en Guatemala, ¿no? Que le secuestran agentes norteamericanos, la torturan, la llevan a Ecuador, la violan, bueno, en fin. Hay una, todo el mundo ya sabe, ¿no? Que hay una red de contrainsurgencia donde en los años 80, sobre todo, donde los principales gobiernos de América Latina conservadores se ponen en contacto con la CIA, ¿no? Y con los aparatos, y hacen una red de tortura y de aislamiento para frenar, digamos, lo que ellos decían que era el avance del comunismo, ¿no? Entonces, sí, obviamente, además, el gobierno de León Febres Cordero coincide que está Ronald Reagan en el poder, que es el presidente, digamos, más anticomunista de la historia de Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos que todo está un poco armado para que estos guerrilleros duren poquito, ¿no? Uh-huh. Y la historia del Faro Vive, yo lo que planteo en el libro es que la historia del Faro Vive es complicada de contar porque en el año 86, como digo, le descabezan. Hay un proceso de paz en los años 90 donde entregan las armas, pero el Faro Vive sigue como movimiento social, partido político, y cuando realmente entregan las armas y desaparecen como organización es con la llegada de Rafael Correa al poder, ¿no? Hay que entender, Rafael Correa, 2007 creo que es, cuando llega al poder, hace una comisión de la verdad, es decir, hace una serie de políticas de reparación, ¿no? Y ahí Alfaro Ibe siente que ha terminado su camino, ¿no? Uh-huh. Pero lo que yo cuento en el libro es cómo muchos militantes de Alfaro Ibe se integran en la Revolución Ciudadana, y también muchos militantes de Alfaro Ibe salen desencantados de esa Revolución Ciudadana.
Revolución,
¿no?
Ciudadana, que era el moviment de Correa.
Exactamente.
Perquè ens vagin seguint els oients.
Sí.
El moviment que, una mena de, perquè ens entenguem, salvant totes les distàncies, de Podemos,
sí,
a Ecuador, amb gent que, bueno, que té ganes, un moviment eminentment d'esquerres, però que després, clar, un cop arribes al poder, les coses són més difícils i hi ha gent que n'acaba desencantada.
Exactamente, es la típica, vamos a decirlo así, la típica historia que pasa con todos los movimientos de izquierda en prácticamente todos los países del mundo, ¿no? Que sobre todo la izquierda más, entre comillas, más transformadora o más radical incluso, ¿no? Hay algo ahí que yo planteo, que es como ese desencanto que tienen Alfaro Ibe con el correísmo o con la Revolución Ciudadana, que es lo mismo, es, bueno, sabemos que la Revolución Ciudadana en Ecuador hace procesos de extracción minera muy fuerte, también con el tema del petróleo hay grandes yacimientos que los empieza a extraer, es decir, la Constitución ecuatoriana de 2008 hay... es la primera constitución del mundo que se habla de los derechos de la naturaleza, la primera, y a la vez, durante ese periodo, es cuanto más minería se expande, digamos, ¿no? Se hace, ¿no? Es casi una contradicción, ¿no? Uh-huh. Ahí en el libro, lo voy a decir ahora porque si no exploto, nunca mejor dicho, perdón por la broma, hay una referencia a Sitges. Ah. Y a Cataluña, por el hecho de que cuando el libro se llama Historia de un desencuentro con la modernidad, ¿no? Hablo de Cataluña y de los catalanes, esto es un poco horrible, ¿no? Un madrileño hablando de los catalanes, pero hablo de cómo los catalanes, en mi opinión, esto es verdad que hay historiadores catalanes en Sitges mucho más reconocidos que yo que puedan, ¿no?, explicarlo mejor, ¿no? Ha tenido una relación con la modernidad muy interesante en el sentido de que hablamos de Rusiñol, hablamos de Casas, ¿eh? Es decir, en Cataluña ha habido siempre un equilibrio entre esa vida mediterránea, ¿no? Esa vida armónica de salud del Mediterráneo, ¿no? Uh-huh. Aunque sea de forma un poco espiritual, ¿no? Y a la vez una mirada hacia adelante, ¿no? De Cataluña como una región próspera, ¿no? Donde se crea trabajo, donde hay industria, ¿no? Entonces, yo digo estos elementos para entender la modernidad, ¿no? De mirar hacia atrás, ¿no? El arte, la cultura, y hacer un buen equilibrio con lo que tú proyectas hacia adelante, ¿no? Hacia lo que tú quieres de como país, como pueblo, ¿no? Bueno, esto está costando mucho en la región andina de América Latina, en Bolivia, en Ecuador, en Perú. Y explico cómo, en el caso de Alfaro Ibe de Ecuador, digamos, los ecuatorianos, hay grandes pintores como Osvaldo Guayasamín, que generalmente hacen una pintura muy indigenista. Esto de otra vez, mirar hacia atrás, ¿no? Mirar a los ancestros, ¿no? A los pueblos originarios, ¿no? Y sin embargo, cuesta encontrar un equilibrio en Ecuador en el que los ecuatorianos tengan una cultura, unas raíces, y las puedan, digamos, conservar, y esta, digamos, uh-huh. esta maquinaria, vamos a decirlo así de forma muy clara, capitalista, por así decirlo, ¿no? De triunfo del individuo, de hipermodernidad, bueno, lo vemos en Sitges también, ¿no? Hay mucha gente que dice que Sitges solo vive del turismo, ¿no? Pues, pues esto pasa de una forma mucho más fuerte en Ecuador y en Perú, ¿no? Y en Perú y en Bolivia, ¿no? Cómo esos países que tienen, digamos, unas raíces indígenas tan fuertes pueden conservar su identidad, ¿no? Entonces, esto es lo que yo explico, ¿no? Digo en el libro, lo que ese desencanto que viven los guerrilleros con Rafael Correa y con la Revolución Ciudadana es un desencanto que pasa en todos los países del mundo. En todos los países del mundo que hay unos procesos tan fuertes de modernización, digamos, ese mantenimiento de la cultura, ¿no? Uh-huh. Vamos a hablar del catalán, insisto, ¿no? De como lengua que cuesta mantenerla, ¿no? Porque hay otras lenguas, entre comillas, más prácticas, como el inglés o el castellano, ¿no? Que hacen, ¿no? Que en algunos sectores quieran borrarlo, ¿no? Como pasa el euskera en País Vasco, ¿no? Entonces, es un poco lo que explico en el libro, ¿no? Ese desencanto con el correísmo, no es tanto con el correísmo, sino con el tema de la modernidad en sí, ¿no?
Correcte, perquè ja tenen uns precedents de cultura andina, de cultura indígena, que són poc reivindicats perquè també, i en el cas d'Equador, l'espanyol i la manera de veure, diguem, dels conqueridors, encara que hagin passat molts anys, ha substituït aquesta manera indígena de veure les coses.
Claro. Totalmente, y además, y perdón, que no paro de hablar, parece que es un monólogo,
no.
pero justo el libro, el epílogo del libro trata sobre la rebelión indígena, el levantamiento indígena más que rebelión, que yo viví en 2019, ¿no? Y es interesante cómo cuando yo estaba entrevistando a los últimos militantes del Faro Ibe, se produce este gran levantamiento indígena, ¿no? Y ahí es donde empiezo a preguntarme, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible construir una modernidad propia? ¿No? ¿Cómo es posible? Bueno, los catalanes, insisto, ya sé que había que hablar de Ecuador, ¿no? Pero los catalanes de alguna forma lo logran, esto es mi análisis, mi opinión, en el sentido de este equilibrio que decía antes, ¿no? Sobre todo, a lo mejor es que yo tengo mucha familia en Sitges, ¿no? Pero esa serie de referentes culturales, esta conexión con el Mediterráneo, ¿no? Y en cambio, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, hay una especie, es como si el mestizaje, ¿no? Es como si esa unión criolla entre el conquistador europeo y la mujer indígena, digamos, digamos, eso se tradució en el siglo XIX, se tradució al siglo XX al mestizaje, pero el mestizaje hoy en día opera en cuanto a vida moderna, individualismo, extracción de recursos mineros, petroleros, progreso individual, riqueza, ¿no? Parece como si el mestizaje, cuando estamos aquí en, da igual, en Barcelona, en Madrid, en Sitges, dice, ah, qué bonito, ¿no? El mestizaje, ¿no? La mezcla, es precioso. Bueno, no. Al final el mestizaje en América Latina y en los países indígenas, perdón, en los países andinos, tiene que ver con una vida impuesta, ¿no?
Es la pérdida de la esencia.
Exactamente. Más de la esencia, porque no sé si es bueno hablar de esencias, la pérdida de una identidad, porque al final todos queremos tener una identidad, ¿no? A mí me encantaría, voy a decir lo último, no lo último, pero así en referencia a Cataluña, me encantaría, yo me acuerdo cuando estaba aquí hace unos años, era el aniversario de la Segunda República, creo que era, y pasé por el Ayuntamiento de Sitges y vi una bandera republicana, española, pero republicana, ¿no? Bueno, yo vengo de un pueblo, un pequeño pueblo de Madrid, se llama Collado Mediano, jamás, yo sé que lleva muchos años, digamos, gobernando la derecha española, jamás veré reflejado en el Ayuntamiento de Collado Mediano una bandera, digamos, uh-huh. republicana española, ¿no? Tenía que venir a Sitges, ¿no? A Cataluña, para encontrar cierta parte de mi identidad, ¿no? Tenía que venir hasta aquí, ¿no? Entonces, al final yo creo que las personas en todo el mundo, y más hoy en día, estamos tratando de buscar nuestra identidad, ¿no? En este uh-huh. mundo tan, ya sabes, tan global, tan líquido, ¿no? I crec que aquesta és una part essencial del llibre, sí.
A veure, dues cosetes a partir del que ens ha anat comentant en Nicolás. La primera, el Faro Vive Carajo és una guerrilla atípica en el sentit que poc violenta, pel que ens has comentat, tenint en compte que al costat hi ha l'M19, a Colòmbia, i a Colòmbia passava el que passava, al costat hi ha Sendero Luminoso, que encara eren pitjors que els altres, oi? I són dos guerrilles violentes amb situacions doncs dures i a més amb evidents vincles amb el narcotràfic. Com sobreviu en aquest en aquest marc de moviments cosins, propers però tan, tan ferms, aquesta petita guerrilla diguem, gairebé d'estar per casa.
Sí, es una buena pregunta. Yo creo que ellos, Alfaro y Ibe, son víctimas. Hay que pensar también que el M19, para explicarle un poco el contexto, el M19 no son las FARC, ¿eh? Es decir,
me he equivocado.
Claro, no pasa nada.
Perdón.
No te preocupes. Es decir, el M19 es una guerrilla que nace en los 70. Sí,
sí. Y después se transforma en movimiento político.
Claro, sí, sí. Uh-huh. Aparte, está formado mucho por estudiantes universitarios. Uh-huh. Hay muchos testimonios en el libro de militantes de Alfaro Ibe que tenían mucha, sobre todo cuando hacen el Batallón América, cuando forman parte del Batallón América, que comparten experiencias de militancia con el M19 y te dicen que ellos, la mayor parte de su cultura política viene del M, ¿no? Uh-huh. Que son, por ejemplo, en los años 80 en el M19 se hablaba de feminismo ya. En los años 80 en el M19 se tenían relaciones muy horizontales, ¿no? No tenía nada que ver con las FARC, vamos a decirlo así. El M19 vale. No tenía nada que ver con las FARC. Y yo creo que Alfaro Ibe intenta eso, ¿no? Como, insisto, Sendero Luminoso y las FARC son la primera ola. Alfaro Ibe aprende de eso. Como el M19 aprende también en Colombia. Hay episodios muy trágicos en Colombia también con el M. Aquí en el libro, fijaros que esto es que ya sé que estoy haciendo mucha promoción, pero es que hay una militante de Alfaro Ibe que llega a ser comandante del M19 y que está justo ahí cuando pasa este episodio tan trágico del Palacio de Justicia del M19, ¿no? Que, bueno, digamos, secuestran el Palacio de Justicia y luego hay muchísimos muertos, ¿no? Se caracteriza por unos grandes episodios de terror en Colombia, ¿no? Lo que quiero decir es que al final, siempre que un grupo insurgente se levanta armado, ¿no? Pasan cosas muy trágicas, ¿no? Un apunte muy rápido para que entendamos un poco el tema del fenómeno de la violencia política, que muchas veces parece que es un fenómeno, ¿no? Si preguntamos a un amigo y te dice el terrorismo, la violencia política, te diría, bueno, yo no sé cómo alguien puede estar dispuesto a matar a otra persona, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, siempre digo, hay que hacer lo contrario, hay que hacerse la pregunta contraria, ¿no? Y preguntarse, ¿tú estarías dispuesto a morir por una causa mayor que la tuya? Esa es la pregunta de la violencia política y no la otra, lo que suelen preguntarse, ¿no? Estoy perdiendo ya el hilo, que a veces me pasa esto. No sé exactamente...
Sí. Preguntava per les relacions, és a dir, per com sobreviu,
claro,
aquest petit moviment,
sí,
en un mar tan, tan extremadament
ideologizado, sí.
I que a més amb evidents vincles amb el narcotràfic,
claro,
com el que hi havia a Perú, com el que hi havia,
sí,
a Colòmbia.
Sí, sí. No, y estaba diciendo esto, que Alfaro Ibe, pues eso, nace en una segunda ola guerrillera donde ellos aprenden todos esos errores que han cometido las otras guerrillas. Como decía antes, tienen un cuidado, mucho cuidado con el uso de la violencia, y bueno, aún así les exterminan muy rápido, ¿no? Entonces, sí, no hay clave tampoco para durar como movimiento guerrillero. Yo creo que una de dos, o consigues, yo diría, o consigues hacer la revolución, como pasó en Cuba o Nicaragua, o te extingues, básicamente, ¿no? Esta es un poco la que se puede extraer, sí.
Quan els escapsen, com els escapsen? Se'ls carreguen directament?
Esto pasaba mucho, yo creo que la policía de esos años, sobre todo en América Latina, en los años 80, improvisaba mucho. Fijaros, hay una, es que es muy interesante cómo muchos de los exguerrilleros de Alfaro Ibe cuentan cómo les cogían detenidos y estaban 6 meses y salían libres. O un año. Es decir, recordemos que en ETA hubo muchos militantes de ETA que estuvieron 20 años en prisión sin tener delitos de sangre. No había, y estuvieron 20 años. Lo digo porque bueno, a lo mejor es un poco excesivo tener a alguien 20 años que no tiene ningún delito de sangre, pero en el caso de Alfaro Ibe, había mucha incompetencia de la policía ecuatoriana. Eso hace que saliesen pronto, y luego obviamente también había periodos de torturas terribles, ¿no? Hubo militantes de Alfa Rubia que estuvieron como 15 días siendo torturados, torturas muy rudimentarias, muy de coger el cable de una televisión y aplicarlo a genitales, es decir, torturas casi premodernas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que ellos vieron de alguna forma esos errores del sistema que hacía que era una policía un poco inútil, por decirlo así, y a la vez una policía muy, muy bárbara, ¿no? Que estaba dispuesto a tratarlos pues como animales, básicamente, ¿no? Entonces yo creo que ellos vieron esas dos caras, ¿no? Del Estado ecuatoriano, ¿no?
I què va quedar després del Faro Vive? Primer en el correísmo i després avui.
Claro, bueno, en el correísmo hay, esto también se explica en el libro, como varios de los militantes del Faro Vive tienen puestos muy altos. Hay alguno que incluso llega a ser ministro. Es decir, eso también algo, si yo te digo, ¿tú te imaginas a un vicelendakari ex militante de ETA? Te la pregunto, ¿te lo imaginas o no?
Es difícil.
Es difícil.
Es difícil. A ver, podría ser-ho.
Sí.
Però tal i com està enconada la política espanyola actual, és molt difícil de veure-ho.
Sí, exactamente. Por ejemplo, el otro día estaba leyendo mucho, una novela muy buena sobre el Sinn Féin. Decía como Gerry Adams, para hacer política en Irlanda del Norte, tenía que estar todo el rato diciendo que no había sido militante del IRA. Todo el mundo lo sabía que había sido militante del IRA, pero él tenía que decir todo el rato que no había sido militante del IRA, ¿no? Este es otro ejemplo sobre
però
cómo...
Però és que si aquí Otegi digués que no ha estat militant d'ETA, ningú el creuria i,
claro,
per tant, estaríem a la
sí,
mateixa, ¿no?
Sí, però sempre vimos com, insisto, como a lo mejor en Europa el tema de la violencia política, la violencia insurgente, es casi un tema tabú, ¿no? Vamos a decirlo, que ETA sigue casi siendo un tema tabú. Tabú me refiero a que se puede hablar en un bar, se puede hablar para como arma o rejadiza en el Parlamento para decirte eres etarra o no, pero no se puede hablar de forma muy seria porque no interesa hablar en esos términos, ¿no? Y en
però
ese quan, sentido...
Quan només hi ha dolents a tots els bandos...
Claro, claro.
No acostuma a interessar
sí,
parlar de les coses.
Sí, exactamente, sí, totalmente, totalmente. Y allí en América Latina es muy interesante porque explico un poco en el libro y aún me lo sigo explicando a mí mismo, como el día a día cambia mucho. Es decir, como sabéis, Ecuador está en la zona ecuatorial, en un día hay cuatro estaciones, la vida muchas veces va en círculos, es decir, parece que estoy diciendo cosas como la audiencia para decir, pero oye, deja de decir tonterías, Nicolás, ¿no? Pero hay una forma de relacionarse corporalmente, de entenderse con la gente, de una serie de cosmovisiones que operan muy diferente a Europa. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que como las ideologías políticas operan diferente, como la ética opera diferente, se ven en todos los países. El más famoso es Pepe Mujica, ¿no? Un exguerrillero uruguayo que llegó a ser presidente. Gustavo Petro, el actual presidente de Colombia. Además fue muy interesante como hace 6 meses coincidió una entrevista, vino a España y creo que era Pepa Bueno, le preguntaba por el M19, ¿no? Por su integración en el M19, y en lugar de decir, Petro podía haber dicho, oye, pues yo no me acuerdo, no sé de qué estás hablando, y dijo, no, yo estoy aquí gracias al M19, ¿no? Petro reclamando, ¿no? Y me quedé muy impresionado, ¿no? Su militancia en el M19 y cómo eso, digamos, le ha hecho ser la persona que es y ser presidente hoy en Colombia, ¿no? Eso sería impensable, ¿no? En Europa, ¿no? Alguien, un expresidente, un ex ministro que reclamase su digamos su militancia guerrillera, ¿no? Lo digo esto porque cuando me preguntabas cuál es la herencia hoy del Faro Vive, sobre todo en el partido en lo que queda del correísmo, está claro que ambas corrientes políticas reclaman esta entre comillas, esta segunda independencia, ¿no? Una primera independencia de la metrópolis española y una segunda independencia, pues sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Y de los grandes mercados que un poco que a veces asfixian esa región del mundo, ¿no? Claro, sería más difícil preguntar al margen del correísmo qué queda al Faro Vive hoy en día de la sociedad ecuatoriana. Yo creo que en mi opinión, quedan muchas más investigaciones, más historiadores que van a seguir haciendo historia oral con ellos, van a seguir más narrativas. Es como si me preguntas qué queda de ETA, ¿no? Claro, cuando hablamos de...
Sí, pero de llibres d'ETA n'hi ha molts.
Que hay muchos, sí.
Sí.
Sí, pero ¿cuántos hay sobre historia oral de militantes de ETA? Muy pocos. Es decir...
El teu y algún altre, supongo.
Claro. No lo digo para hablar.
No, pero
hay muy pocos porque, insisto, hay ciertos temas que políticamente no interesan, vamos a decirlo así, ¿no? O que no hay intereses, ¿no? En el caso de ETA, por ejemplo, la izquierda abertzale o Bildu tampoco tiene mucho interés en hablar de ETA porque, obviamente, les va a restar votos, ¿no?
Al final, per tothom, enfrontar-se a ETA es enfrontar-se als seus propis fantasmes.
Exactamente, exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que pasa un poco lo mismo con el Foro IBE, ¿no? Es un tema que yo creo que siempre acabará saliendo, ¿no? Siempre acabará saliendo, pero va a costar que salga. Y esto es lo mismo. El otro día, con el conflicto vasco, es un poco lo mismo. El otro día le decía a un amigo, otro historiador oral, le decía, oye, hay que hacer un gran proyecto, ¿no? Como hicieron en Irlanda del Norte, el proyecto Belfast, ¿no? En el que yo coleccioné 7 historias de vida de exmilitantes de ETA. Habría que recolectar 200, 300 historias de vida, además, de militantes incluso no arrepentidos, incluso en la peor época de ETA, en los años 90, ¿no? Y cómo a través de ahí se puede empezar un proceso de justicia transicional, un proceso de para que los propios vascos empiecen a hablar de esto y a cerrar las heridas, ¿no? Pero sin estos proyectos no se va a poder hacer, ¿no? Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? El Foro IBE seguirá saliendo, aunque no interese en libros, en artículos, en historias de vida en Ecuador, y pasará lo mismo con el tema del conflicto vasco, e incluso con el tema es como si decimos que el tema del entre comillas, el independentismo en Cataluña está ya tapado, ya no va a salir, bueno, va a seguir saliendo, ¿no? Hay un conflicto ahí soterrado que saldrá el mes que viene, en 10 años, pero que seguirá saliendo. Entonces yo creo que cuantas más periodistas, historiadores, sociólogos traten estas cosas, mejor, porque es algo que va a estar ahí, ¿no? En ese sentido.
Ells en són conscients de la necessitat d'aquesta manca de revisió històrica del seu passat recent, perquè és clar, estem parlant de fa 40 anys, tampoc estem parlant de tan enrere.
Sí, no sé si son conscientes, la verdad. Creo que esto pasa mucho. Voy a poner un ejemplo, ya sé que siempre me había otros temas, pero es que no puedo evitarlo. Cuando tú hablas de las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, ¿no? Los brigadistas, el típico norteamericano que vino a luchar en la guerra en España y luego hoy es un jubilado de Nueva York o de Texas, ¿no? Tú hablas con él o con ella y te dirá, oye, los años más increíbles de mi vida fue cuando yo estuve con 20 años luchando en España, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que pasa mucho, muy parecido con la violencia insurgente, ¿no? Estos guerrilleros de Alfaro IBE tuvieron algo tan especial, claro, luego sufrieron la tortura, la cárcel, ¿no? Algo terrible, ¿no? Pero ese momento en el que tú estás, en el que, digamos, das todo para cambiar algo, es el momento que nunca lo vas a volver a hacer, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir con esto es que ellos no es que vivan en el pasado, pero de alguna forma, en la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, su gran momento de vida ya pasó, ¿no? Y además, insisto, las guerrillas que no toman el poder son guerrillas que están destinadas a caer en el olvido, porque no han tomado el poder, ¿no? Entonces, yo creo que ellos son un poco conscientes de esto, por eso a mí me alegró mucho cuando presenté el libro en Quito, vinieron como 7 o 8 guerrilleros, se vieron las caras, era un momento muy, muy importante, y yo no sé en de qué forma ellos son conscientes o no del papel que tienen que jugar sus memorias en el Ecuador actual, ¿no? Insisto, creo que el Ecuador actual está en un momento más identitario en el que el movimiento indígena está cogiendo mucha fuerza y claro, ya no hay lugar también para la insurgencia armada, hay que también tenerlo en cuenta, ¿no?
Esta es la otra, claro.
Claro, ya no hay, este momento ya pasó, ¿no? Ese momento en los años 60-80 ya ha pasado y por lo tanto no es fácil reclamar esas memorias, por así decirlo.
¿Qué t'han dit els guerrillers i els caps dels guerrillers amb els que parles i que entenc que alguns d'ells doncs deuen haver-se acostat al llibre, a que algú que venia d'Espanya els hi parlés de la seva història?
¿Me lo puedes explicar de otra forma? A lo mejor no te entiendo.
Sí. ¿Qué te han dicho los guerrilleros con los que hablaste, sí, y sobre todo los jefes, sí, los dirigentes de Alfaro IBE, de que alguien que ha venido desde Europa, desde España, les haya ido allí a explicarle su historia.
Sí, eso es interesante porque me acuerdo cuando me entrevistaron en la radio en Quito, me hicieron la misma pregunta. No la misma pregunta,
normal.
De hecho, me hicieron la misma pregunta con un tinte un poco incluso que había gente molesta, ecuatorianos.
¿Por qué viene uno de fuera a explicarme
mi historia?
Sobre
todo un español a explicarnos la historia del Faro Vive, ¿no? Yo, la verdad, si te digo la verdad, estas cosas me dan exactamente igual. O sea, en el sentido de que, voy a poner un ejemplo, es que siempre vuelvo a lo mismo, pero como fue mi anterior libro, a mí me hubiese encantado que muchos vascos hubiesen hecho historia oral sobre ETA. Prácticamente casi nadie la hizo. Claro, yo entiendo que es difícil, ¿no? Cuando estás ahí, pues tienes que hablar sobre personas que a lo mejor conoces, ¿no? Sobre cosas tuyas que son complicadas, ¿no? Como tu identidad como vasco, ¿no? Un tema tan sensible como la tortura. Tú no quieres mojarte, ¿no? No quieres embarrarte, ¿no? Entonces, claro, para hablar de ciertos temas y embarrarse, voy a decirlo así, yo ahora soy profesora en una universidad en España, pero yo cuando publiqué el libro sobre ETA, yo pensé, yo jamás seré profesor ni en Madrid ni en Barcelona, ni en ningún lado, porque no me van a dejar ejercer mi profesión aquí por el tema que estoy tocando, ¿no? Es decir, yo creo que da igual ser ecuatoriano, ser español, ser vasco, ser catalán, lo que hay que hacer es atreverse a con temas que a la mayoría de la gente le ha dado pudor hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave. A mí, yo siempre digo lo mismo, oye, si les ha molestado, lo siento mucho, pero obviamente siempre hay esta cosa que es mucho de la historia oral del insider y el outsider, ¿no? Es decir, hasta qué punto meterte dentro, es decir, pertenecer a algo te va a dar, digamos, los inputs para explicarlo mejor. Y en cambio, si eres de fuera, pues vas a estar más desconectado a lo que pasa adentro, pero vas a poder distanciarte un poco más, ¿no?
Esto es la historia de l'antropòleg.
La historia del antropólogo y ya, como estamos en Sitges, la historia también de mi abuelo, Henry Buckley, ¿no? Que también es un personaje más o menos conocido aquí en el Popla, ¿no? En el sentido de que su libro, Vida y Muerte de la Guerra Civil Española, como reconozco, fue el primer libro que se hizo sobre la Guerra Civil, precisamente era el libro de unas crónicas y de un testigo de la guerra que era un inglés conservador, ¿no? Y que de repente le mandan a cubrir el Frente Republicano, ¿no? Entonces se convierte en un clásico para todos los hispanistas, ¿no? Claro, siempre hay muchas críticas en esto del insider y del outsider, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Hay algunos historiadores vascos, que tampoco voy a decir los nombres porque siempre hay que respetar siempre a los colegas de profesión, que tienen mucha bibliografía escrita sobre el conflicto vasco, que digamos desde un tema, desde el lavado de cerebro, ¿no? Es como esta violencia sectaria, cómo les lavaron el cerebro. Bueno, esa es la idea un poco también de Fernando Aramburu y Patria, ¿no? Es una línea que de investigación que recibe además muchos presupuestos, es decir, hay muchos intereses tanto desde el Estado como desde el gobierno vasco en ir por esa línea, ¿no? Nosotros, hay otros, sobre todo los que usamos la historia oral, que pensamos que las personas toman sus propias decisiones y que en los círculos de radicalidad política hay que explorar cómo esas personas van tejiendo sus lazos y van teniendo su propia agencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir un poco por ahí, ¿no? En el sentido de...
Una miqueta més difícil d'explicar-ho, com estàs dient. És a dir, clar, és més fàcil explicar una situació de violència, una situació tràgica, a partir d'un rentat de cervell, que és una cosa absolutament puntual i ja està.
Totalmente.
Que no explicar-ho a través d'una racionalitat que... Doncs que els que estem en contra de la violència se'ns fa difícil d'explicar.
Claro, a mí, por ejemplo, yendo al es que saco estos temas porque como van a dar tanto que hablar, el tema del procés en Cataluña es muy interesante, ¿no? Cuando esas imágenes, ¿no? Cuando venía la policía en Barcelona y pegaba a la gente y ancianos se caían por las escaleras y tal. Entonces, claro, yo creo que eran imágenes tan impactantes que a lo mejor un señor de Murcia o de Madrid o de Cádiz, ¿no? Claro, cuando veía eso, su cerebro no era capaz de asimilarlo y pensaba, claro, a estos catalanes, ¿no? Les han lavado el cerebro, ¿no? Y llevan además 40, 50 años adoctrinándolos, ¿no? Claro, entonces hemos llegado, después de 50 años con ese adoctrinamiento, imponiendo el catalán.
Trobes la explicación.
Claro, hemos llegado a que al final no quede más remedio que estas imágenes horribles de la policía española pegando a la gente, ¿no? Pero es lo normal, no quedaba otra salida, ¿no? Yo creo que, pongo este ejemplo que ya sé que es un poco, pero es que es tan gráfico, ¿no? En el sentido sentido de que muchas veces tratamos de buscar soluciones teóricas a cosas que nuestro cerebro no quiere entender, ¿no? Y yo creo que en general, los distintos conflictos que van a seguir ahí, tanto en Cataluña, con el País Vasco, como en Madrid, a mí me gustaría, como español, yo me siento catalán y me siento español, me encantaría como español tener una identidad española que no me conflictuase de esa forma, ¿no? Me encantaría, pero no puedo. Entonces, claro, a veces veo con mucha envidia a vascos y catalanes, ¿no? Porque de alguna forma tienen ciertos lazos en común que les permite contar sus contradicciones, pero que les permite caminar, ¿no? Y yo creo que eso es algo que va a estar ahí y lanzo aquí un poco una idea, ¿no? Estaría muy interesante que historiadores de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, ¿no? Empezasen a trabajar juntos, ¿no? Y a poder construir relatos compartidos, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que eso va a ser para mí el futuro. También desde América Latina, ¿no? Ahora que hay, conectándolo con el Foro IBE y con Ecuador, ¿no? Hay una nueva tesis revisionista, ¿no? Que sabes que reclama la herencia del Imperio Español, ¿no? Y que reclama, digamos, lo que hizo España, ¿no? En esta región del mundo, ¿no? Yo creo que no hay que combatir a eso, pero hay que ponerse, hay un diálogo, ¿no? Ahora que están los movimientos indígenas naciendo, uh-huh, o renaciendo, ¿no? Hay que, digamos, lanzar nuevos diálogos entre historiadores, entre la sociedad civil, para que surjan nuevas narrativas.
Correcte,
¿no?
I perquè aquests llibres, que al final doncs, són fruit d'una feina, serveixin per alguna cosa, portin el camí de redescobrir millor el nostre passat. Dues cosetes ràpides, Nicolás, abans d'acabar. Una, ¿en qué estás trabajando ahora?
Ahora estoy trabajando en una... al final... Son de temas muy distintos, lo digo muy rápido. A finales de este año sale un nuevo libro junto a un colega que es una historia oral del hip hop en España. No tiene nada que ver con esto, pero uh-huh, bueno, la cultura hip hop es algo que siempre ha estado en todas las ciudades y que se ha trabajado de forma poco seria desde la universidad. Entonces sale ese libro y también sale estoy trabajando un nuevo libro que yo creo que tardará 2 o 3 años sobre mujeres indígenas en Ecuador.
Vaja, uh-huh, es decir, Ecuador continúa tirant en tot plegat.
Sí, és horrible, lo digo en broma, però m'encantaria venir-me a Sitges i estar tranquilo, ir a la playa, però al final sempre me acabo volviendo, de hecho ahora vuelvo, entre agosto y diciembre estaré en Ecuador, uh-huh, y sobre todo, bueno, es encantado de haber venido, y sobre todo de, insisto, creo que hay tantas conexiones entre Cataluña, Sitges, Ecuador, Quito, hay muchas más conexiones de las que la gente cree. Uh-huh. Y yo creo, y lanzaría un mensaje un poco a los sitchetans, a los catalanes, ¿no? Que miren mucho lo que está pasando allí. Ahora, uh-huh, hay elecciones en Ecuador a finales de agosto.
Como aquí, ¿eh?
Exactamente, sí, sí. Y creo que va a haber procesos ahí, insisto, uh-huh, de lucha por la lengua, lucha por la defensa del territorio. Hay muchos procesos muy abiertos que estoy convencido que a muchos catalanes les va a interesar.
D'acord. I la última. ¿Quan et tornarem a tenir per aquí, aquestes arrels sitgetanes?
Voy a estar aquí hasta agosto y la idea es... Lo voy a decir así sin que nadie me escuche, porque mi familia se echa a temblar. La idea es instalarme en enero aquí un tiempo.
D'acord.
Así que encantado.
Et tindrem per aquí a prop. Nicolás Bacli, moltíssimes gràcies per aquesta ferma explicació del teu treball de recerca oral, que és una part fonamental de la història, i que moltes vegades doncs, això els historiadors també la tenen com abandonada. Ho vas fer en Beta, i ara ho has fet amb aquests guerrillers el Faro resiste, carajo.
Alfaro vive, carajo.
Ay,
no pasa nada.
Alfaro vive, carajo, de l'Ecuador. Los últimos guerrilleros del Ecuador. Nicolás Bacli, moltíssimes gràcies i fins aviat.
Gràcies, hasta pronto.